El Concilio de Elrond.
Buenas a todos, queridos amigos. Aquí Aldo Reina al habla, una semana más para comentar cositas, para hablar. ¿Para hablar de qué? Pues del veranito. Me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Mucho calor, muchos sudores. Pero sí, qué va. No vengo a hablar de mis problemas cotidianos. Vengo a hablar de cosas importantes, cosas más importantes como son el UCM, que hacía tiempo que no hablábamos. Y con el anuncio de los Eternos hace un par de semanas en la Comic Con, es una buena manera de retomar las conversaciones frikis, las conversaciones que más nos gustan, y descubrir quiénes son los Eternos. Los Eternos que ya son una realidad porque Kevin Feige por fin le puso fecha, le puso logo a la nueva película, la nueva franquicia del UCM. Y puede ser un bombazo o puede ser que no. Los Eternos son unos perfectos desconocidos para la gran mayoría del público. Pero como en su día lo fueron los Guardianes de la Galaxia. Y al final pues se han convertido los Guardianes de la Galaxia en uno de los mayores atractivos del UCM, con personajes tan queridos como Gru o como son Rocket, el mapache con un poquito más genio, pero con los que nos hemos reído mucho y nos hemos compartido el sufrimiento en pantalla cuando Gru desaparecía después del chasquido de Thanos. Pues puede pasar lo mismo. Y bueno, y esta sección la he dedicado para hacer un dossier sobre quiénes son los Eternos. Si queréis saber quiénes son de verdad los Eternos, acompañadme, porque la historia es atractiva, a pesar de que no hayan tenido la trascendencia de otros superhéroes de Marvel. La historia que pueden mostrar y el potencial que tienen es muy atractivo. Así que si queréis saber más sobre ellos, acompañadme, porque el viaje valdrá la pena. Y para hablar sobre estos Eternos, debemos adentrarnos en la mitología que ofrecen los cómics Marvel. Una mitología, la verdad, bastante rica, bastante interesante. Y debemos poner un poquito la jerarquía, mostrar un poquito la jerarquía de infinidad de deidades, que tiene Marvel, porque para hablar de los Eternos es imprescindible hablar sobre los celestiales. Unos misteriosos seres de origen desconocido para la mayoría de civilizaciones que habitan el universo Marvel. Porque para nosotros, o sea, para ellos, nosotros seríamos como hormigas. Son las deidades supremas que habitan el cosmos. Para hablar de la historia de los celestiales, primero tenemos que conocer la figura del primer firmamento. Una deidad omnipotente que habitaba el primer universo conocido. En la creación, hace miles de millones de años, y antes del actual orden cósmico. Esta deidad omnipotente se sentía sola en el firmamento, se sentía, la verdad, que sola en su función de única deidad. Y esa deidad decidió crear a los celestiales, cada uno con poderes increíbles, pero en una menor escala que el primer firmamento. Estos compañeros sirvientes se dividieron en dos grupos: los que obedecían incuestionablemente la voluntad del primer firmamento, y el otro grupo que tenía sus deseos propios, que querían un universo dinámico, cambiante, que los seres de este universo pudieran aprender por sí mismos. eran los celestiales, considerados unos rebeldes por el primer firmamento. Así, los hijos del primer firmamento, en dos grupos opuestos, iniciaron una guerra que casi destruye el primer universo conocido. Unos eran los aspirantes, los fieles al primer firmamento, y los otros fueron los celestiales. Así, la casi completa destrucción de ese primer universo dio paso a que los fragmentos de ese primer universo se unieran, dando paso a una nueva deidad suprema, que fue Eternidad. Y fue el origen del segundo universo y este multiverso Marvel. Y así es como los celestiales se establecen en este multiverso para manipular la vida y controlar la evolución en ciertos planetas elegidos, como son la Tierra. De hecho, entre sus costumbres está la manipulación genética, que puede ser el origen, y esto también es un dato interesante, puede ser el origen para dar paso a los X-Men en próximas películas del UCM. Y la pregunta ahora es, ¿son buenos estos celestiales? ¿Son malos? ¿Qué son? Simplemente están por encima del bien y el mal. Como he dicho, para nosotros, para ellos, nosotros somos como hormigas. Somos cobayas. Ellos están por encima de todo. Y de hecho en el UCM hemos conocido a algunos celestiales, como es el caso de Ego, el planeta viviente, villano de Guardián de la Galaxia 2, y padre de Star-Lord. Él quería moldear un universo a su voluntad, y eran sus aspiraciones, sin importar lo que le importara a su hijo, o sin importar dejar a matar a los que no tenían el gen celestial que sí tuvo Star-Lord, a todos esos descendientes que no le sirvieron. Como he dicho, están por encima del bien y el mal. Otro celestial conocido es Galactus. Galactus simplemente no actúa por maldad, actúa para sobrevivir, y él necesita alimentarse de planetas para sobrevivir, es su manera de sobrevivir, y de esa manera, por eso se ha convertido en una amenaza multitud de veces para la Tierra. Estos son algunos de los celestiales, otro celestial que ya más o menos conocemos. De hecho, en Guardianes de la Galaxia volumen 1 vemos un celestial muerto. Si recordáis, uno de los planetas es en realidad la cabeza de un celestial. Otros de los celestiales que no son tan conocidos es, por ejemplo, el líder de los celestiales, el que está por encima de todos. Tenemos a Arishem, el juez, es un celestial encargado de juzgar si una civilización de un planeta vivía o moría. El celestial azul, que es un celestial que tiene el primer nacimiento documentado. Tenemos el jardinero celestial, un celestial encargado del mantenimiento de la entidad Apocalipsis en la Tierra. Tenemos el soñador celestial, conocido como Tiamut el conquistador, que es un celestial renegado. Enson el buscador, un celestial encargado de buscar. Gabiel el manipulador, un joven celestial encargado de vigilar la Tierra junto con Debron, el experimentador. Deidad, un celestial silencioso que tuvo la tarea de observar el planeta Viscardi después de que los habitantes pidieran el deseo de volverse poderosos como él, y crea el Vórtice Negro. Tenemos infinidad de celestiales, Yamiá el analizador, Nazar el calculador, el que está por encima de todo, Sonek el soñador, el progenitor, el celestial rojo, el juez rojo azul, Skartan el aprobador, Star Shield, Tetra el supervisor, Cifran el probador. ¿Y qué tiene que ver estos celestiales con los eternos? Como hemos dicho, Los celestiales les gustaba experimentar. Y hace miles de años en la Tierra, los celestiales crearon humanos superiores, o seres superiores, mejor dicho. Y estos seres superiores fueron los Eternos. Y otra ramificación de seres superiores serían los Desviantes, enemigos de los Eternos. Y por otro lado, crearon a los humanos normales. Así pues, para los humanos normales, los poderes de estos Eternos extraordinarios hicieron ver a estos Eternos como dioses, dioses de civilizaciones enteras. De este modo, los Eternos se convirtieron en protectores de los humanos, mientras que los Deviantes, que recelaban de los humanos, se convirtieron en enemigos de los humanos y a su vez de los Eternos, llevando así una lucha de miles de años entre Eternos y Desviantes. Ah, y se me olvidaba, ¿sabéis quién era un Eterno? Un viejo conocido por todos, un cabrón insensible. Y este no era otro que Thanos, el titán loco. Sí, Thanos tenía unas ideas que iban en contra de los principios pacifistas que tenían los Eternos. Thanos quería buscar, como ya da a entender en la película de Infinity War, quería buscar el equilibrio en el mundo. Y su fin, pues, justificaba los medios. Y por eso se carga media humanidad. Al final, Thanos fue expulsado de su planeta natal, Titán. Thanos era hijo de los Eternos Mentor y Sun-San, y su hermano era Eros de Titán, conocido como Star Fox, un Eterno que esperamos ver en las películas también. Pero, ¿qué hacía diferente a Thanos de los otros? Tenía el gen de Desviantes. Por eso su particular manera de solucionar las cosas, así a hachazos. Otros Eternos que también conoceremos son, por ejemplo, Icaris, el líder en la sombra del equipo. Y Icaris es el nexo siempre entre la realidad y el mundo de los Eternos y sus poderes, además de ser inmortal o no dañarse ni enfermar apenas. También tenemos a Cersei, la más joven del grupo, aunque nació en la Grecia antigua. Cersei es un personaje que aparece antes que los propios Eternos en los cómics, pero que Kirby agrupó. Llegó a ser Vengadora. Y después tenemos también a Ajak, uno de los Eternos más clásicos y amigo de Icaris, y se hizo pasar por un tiempo por un dios inca, y era encargado de comunicarse con los celestiales. Como hemos dicho, estos Eternos se hacían pasar por dioses, eran considerados como dioses por los humanos. También tenemos a Zuras, hijo de Cronos, uno de los primeros Eternos. Es un líder natural, se peleó con su hermano Mentor, que recordamos es padre de Thanos. Y en la antigüedad sus acciones fueron confundidas con el dios griego Zeus. También tenemos a Athena, hija de Zuras, y una Eterna que llegó a sentir atracción por uno de los Desviantes. Esa raza que hemos hablado antes, todo contraria a los Eternos. Otro Eterno famoso es Makari, el Eterno que más peso ha tomado en las versiones modernas, posee una velocidad cósmica y durante la historia ha sido confundido con Osiris o Hermes, sabemos, dioses de la mitología griega y egipcia. Por lo que podemos comprobar, los Eternos han estado entre nosotros toda la vida y veremos a ver cómo encaja la introducción de estos Eternos en el UCM. Y cómo que tal vez el chasquido de Thanos haya provocado que estos Eternos salgan de la sombra. Y o quién sabe, o los Desviantes, o los mismos celestiales, que han visto cómo un eterno desviado como Thanos se ha tomado bien, o sea, ha querido por su propio pie poner un nuevo orden en el universo. O incluso cómo los viajes en el tiempo han alterado el cauce de la historia de Kat de tal manera que eso ha cabreado un poquito, pues, a los jefazos gordos del cosmos. Como veis, esto es una pequeña introducción de lo que nos espera en Los Eternos. Recordemos que en los papeles de la nueva película Los Eternos tenemos a la mismísima Angelina Jolie, a Richard Madden, que conoceremos todos por Juego de Tronos, por ser el rey en el norte. Tenemos a Salma Hayek, aunque se había rumoreado un reparto espectacular, que bueno, que a vista de que aún queda más de un año para el estreno de la película, no hay por qué descartar incorporaciones que se han rumoreado, como es el caso de Millie Bobby Brown, 11 en Stranger Things, o es el caso de Keanu Reeves, que este hombre aparece por todo. Keanu Reeves se ha vuelto en el nuevo Jesucristo, por lo menos en las redes sociales. O también a Luke Evans en el papel de, como hemos comentado, de Star Fox, el hermano de Thor. Aún es posible, ya hemos dicho. Todo esto será bajo la dirección de Chloe Zhao. Chloe Zhao, una cineasta, una directora que nacía en Pekín, que hasta ahora, pues bueno, ha hecho algún trabajo que ha abierto festivales europeos, pero ningún trabajo, dijéramos, palomitero conocido. De todas formas, se le ve una directora seria, una directora de método, y veremos qué tal se le da el cine de superhéroes a esta directora. Por lo demás, esto es todo sobre la mitología de los Eternos. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido para conocer un poquito más sobre lo que nos espera en este UCM. Y yo lo espero con ansias. Ya sabéis, si queréis dejar vuestros comentarios, si queréis opinar, tenéis nuestra página de Facebook, el Concilio de... Ay, que no. Ay, que me he quedado. Bueno, ya sabéis. Nuestra página de Facebook, el Concilio de Elrond, Podcast. Y nada más, esto es todo por hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, darle un like, compartir. Y saludos, salidos, y gracias por escucharnos.
Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Concilio de Elrond, y esta vez para no salirnos del título de nuestro podcast, os hablaremos de una saga que en anteriores ocasiones tenemos comentado un par de cositas, nada más y nada menos que del Señor de los Anillos, y qué mejor aún que tenemos estos días alguna que otra novedad. Estamos ansiosos de información sobre la serie del Señor de los Anillos que ya está preparando Amazon, o que creemos que ya se han puesto con ello, con el rodaje. Bueno, esta serie de El Señor de los Anillos, os digo, Amazon compró los derechos televisivos, que no cinematográficos, del universo de El Señor de los Anillos, del universo Tolkien. Pues está planteada para que, a modo de serie, de una gran serie, de la que puedan salir diversas propuestas sean secundarias, de modo spin-off, ¿vale? Al principio parecía claro que la intención era apostarlo todo a dos temporadas y utilizar estas dos temporadas como base para el resto de cosas que quieren hacer. Pero según publicó la revista profesional The Hollywood Reporter, el trato inicial consta de 5 temporadas. O sea, ya hay 5 temporadas confirmadas. ya sean de una serie inicial o pertenecientes a diferentes historias a tipo spin-off sobre la Tierra Media de J.R.R. Tolkien. La ambientación. Bueno, en primer lugar se dijo que la ambientación, dieron informaciones de que la ambientación iba a estar iba a ir de Aragorn y Gandalf buscando a Sméagol, ¿vale? Pero bueno, todo esto parece ser que era falso. Y al final va a estar ambientada en la Segunda Edad. Bueno, podemos ver en la publicación que pasaron desde la página oficial de Amazon un mapa bastante austero de lo que es la Tierra Media, que lo podemos ver como cualquier otro, pero nos llama la atención en la parte inferior izquierda que aparece Númenor. Claro, entonces si aparece Númenor tiene que estar basada en la Segunda Edad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la serie estará ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, en la Edad Oscura, periodo anterior a lo acontecido en El Señor de los Anillos y aconteciendo también al Hobbit. Sus casi 3.500 años de historia comienzan con el asentamiento de los elfos en Eriador, la región que en la Tercera Edad ocupan Rivendel, Bri o la Comarca. Y terminan con el Tajo de Isildur, que frena el nuevo y penúltimo resurgir de Sauron. En esta época los hombres más poderosos ocupan Númenor, una isla que les fue regalada por los Valar, como recompensa por haber soportado a Morgoth y compañía. La Segunda Edad, pues es una edad que fue la edad de los Númenóreanos, como se narra en el Acalabeth o la caída de Númenor. Estos eran hombres que descendían de los Edain, de la primera edad, y a quienes los Valar habían entregado la tierra recién creada, en mitad del ancho mar que separaba la Tierra Media de las tierras imperecederas. Bueno, se concedió a los Númenóreanos una esperanza de vida mucho mayor que la de los humanos corrientes, y con el paso de los siglos, su poderío y riqueza crecieron. Y su marina navegó por todos los mares del mundo mortal. Númenor, que a menudo se traduce como Westernese, era llamada también la Tierra de los Dones, Tierra de la Estrella, y también llamada Atalante. Númenor era un reino que ocupaba una isla con forma de estrella de cinco puntas. En su punto más estrecho, medía 400 kilómetros de anchura, y casi el doble en el punto más ancho. Se dividía en seis regiones, una por cada península que tenía esta isla, y una sexta que era el centro de la isla, donde se alzaba la montaña sagrada, que esta era llamada como el Pilar del Cielo, la cima más elevada de Númenor. En su ladera se encontraba Armenelos, la ciudad de los reyes, donde habitaba el rey, que era la ciudad más poblada de Númenor. Más abajo se encontraba el puerto real de Rómena. Los otros puertos importantes, el Andole y Andúnie, miraban hacia occidente, hacia las tierras imperecederas. Bueno, sin entrar en demasiados detalles, que creo que ya he entrado en demasiados, podemos decir que los Númenóreanos, o los Dúnedain, fueron una especie superior de los hombres, y que ocasionaron muchos conflictos con los elfos. Y terminó desencadenando el hundimiento literal de su civilización. Veremos en la serie luchas entre Númenóreanos y elfos. Seremos testigos de cómo un disfrazado o disimulado Sauron se mete entre las líneas de los Númenóreanos y los consigue convencer de algunas cosas. Estaría muy bien que viésemos todo esto que aparece en el Silmarillion. ¿Será la forja de los anillos, los anillos de poder, parte de la trama, una subtrama? Pues no estaría mal tampoco, estaría muy bien. Amazon Studios es la encargada de todo esto, pero para ello ha firmado un multimillonario contrato con The Tolkien Estate, que son los encargados del patrimonio del escritor. New Line Cinema y Warner Bros. Ya os digo, no tienen los derechos televisivos de la obra, pero sí controlan los cinematográficos. Amazon es consciente de que será difícil pasar la transición de lo que estamos acostumbrados a ver, o sea, de las películas en la gran pantalla a la serie. No va a ser tarea fácil, evidentemente. Y han llegado a un acuerdo en el que todos pueden salir beneficiados en ese sentido. Si la serie incluye elementos de las películas, logrará entrar antes en muchas casas, en muchos hogares, ¿no? Al público en general, porque estaremos viendo algo a lo cual nos guste, que ya estamos acostumbrados. Pero por su parte, si el éxito es el que todos esperan, porque hay mucho en juego porque se ha invertido mucho, Warner podría volver a poner en marcha la maquinaria para nuevas adaptaciones en la pantalla grande, porque esto es todo un ciclo, ¿no? Si la serie la hacen tan bien como lo hicieron las películas, o mejor, pues estamos seguros de que todo el mundo volverá a reclamar algo del Señor de los Anillos en la pantalla grande. Y esto, pues también a Warner también le beneficia. Hasta el momento, sabemos que, por lo menos, Peter Jackson, que es el director de las películas, estaba fuera del proyecto. Pero según el proyecto se ha ido volviendo más real, más ambicioso, con más pasta de por medio, que aquí lo que cuenta es la pasta, pues hemos ido recogiendo noticias de que Peter Jackson se ha acercado un poco más a los despachos de Amazon. Y es que Peter Jackson, bajo mi punto de vista y el de muchos, sí que nos gustaría que estuviese involucrado de algún modo en la serie, como probablemente se ha anunciado como productor ejecutivo. Sí, parece que va a tener en cuenta peso como productor ejecutivo, porque ya lleva en su currículum 6 películas. Yo creo que está bien que se dejen aconsejar por Peter Jackson. Peter Nelson, que es el abogado del director de esta serie, ejerce estos días de intermediario entre Amazon y Peter Jackson, por lo que debemos entender que el contacto ya se ha llevado a cabo, algo que confirman declaraciones de algunos ejecutivos, pero que son muy temerosos a la hora de confirmar antes de tiempo, pero también se ven como incapaces de negar la implicación, ¿no? Otra noticia que nos llegaba de esta serie es que Juan Antonio Bayona es el español que está detrás del Orfanato, Un monstruo viene a verme. Va a ser el director de los 2 primeros capítulos de esta serie. En cuanto al reparto, ¿qué podemos decir del reparto? Lo único que Markela Navega es el primer nombre que se ha confirmado del reparto. Es una actriz australiana y que parece acreditada para interpretar un personaje llamado Tira. Bueno, esta chica ha participado en series como Romper Stomper, El misterio de Hawking Rock y The Cry. No sabemos nada más. Por otra parte, y según una reciente noticia publicada en la revista Metro, el actor Tom Paine, que lo conocemos más como Jesús en The Walking Dead, ha reconocido que no se cortará su melena porque participe en un progreso de selección para la serie. O sea, esto quiere decir que puede que tengamos también a este actor por ahí. Podemos hablar también de últimas noticias de esta serie, de lo que cuesta hacerla, ¿no? De la inversión de Amazon. Amazon no se queda corto a la hora de invertir, ¿eh? Que estos tienen pasta y en cuanto tienen unos billetes y ven que hay negocio, que estos compran derechos y se ponen a hacer series. Pues las cifras de esta serie del Señor de los Anillos de Amazon Si nos ponemos a compararla, por ejemplo, con otra así que tiene bastante renombre, que es Juego de Tronos, se calcula que una temporada de Juego de Tronos, de 10 capítulos, cuesta unos 100 millones de dólares. Bueno, las primeras cifras del Señor de los Anillos, que Amazon nos cuenta, nos habla de una inversión inicial de 500 millones. 500 millones. En concepto de derechos, ¿qué pasa? Que se nos va la mitad, 250 millones, en concepto de derechos. Entonces, quedarían 125 para cada una de las dos temporadas iniciales. 125 millones para dos temporadas. Claro que... Ahora que sabemos que el contrato inicial incluye no dos, sino cinco temporadas, como dicen en la revista especializada de Hollywood Reporter, todo hace pensar que el presupuesto total podría dispararse hasta los 1.000 millones o más. O sea, sería la serie más cara de la historia. Además, con diferencia. De esta primera temporada, lo único que sabemos es que la van a estrenar no en 2020, como se había dicho en un principio, sino en 2021. Y claro, podemos pensar, bueno, 2021, tan lejos se nos va a hacer, tan largo va a ser esto. ¿Cómo puede ser que Netflix, por ejemplo, haga en 7 meses desde la adquisición de los derechos de The Witcher, se pusiera ya a lanzar trailers y a rodarlo todo? ¿Cómo puede ser que en Amazon vayan a tardar tanto en hacer esta serie del Señor de los Anillos? Bueno, ¿por qué? Porque en la primera temporada ya han confirmado que va a tener 20 capítulos. ¿20 capítulos? Con esto de los 20 capítulos ya me estalla la cabeza. Claro, no me extraña que vayan a tardar tanto en rodarla y en presentarla en la plataforma de Amazon. Porque claro, 20 capítulos, es que las series normales... con este tipo de presupuesto y este tipo de epicidad, ¿vale? Vienen teniendo sus 10 capítulos, como va a tener The Witcher, como ha tenido Juego de Tronos en la mayoría de sus temporadas. Claro, no es lo mismo presentar una temporada de 10 capítulos o de 8 que de 20, ¿vale? Por eso no me extraña que tengan que estrenarla en 2021. Porque es que si no, es que la estrenaría antes, pero sería de menos capítulos. Ahora, 20 capítulos y cada capítulo es de una hora, que vamos a tener material. Material. Mira que yo soy de que cada vez me gustan las temporadas más cortas. A mí ya se me hace pesado una temporada de 13 episodios, a lo que nos tiene acostumbrado el Netflix de Marvel. Esos 13 episodios a mí se me hacen ya largos. Oye, las cosas más contenidas que no tienen tanto relleno, yo creo que a la gente le gustan más, porque están más concentradas, porque hablan más de las cosas que más te interesan, de las tramas principales, ¿no? Y que se vayan con rellenos y que se vayan con tramas secundarias, a mí cada vez eso me pesa más. Entonces, al saber esto de que la primera temporada va a tener 20 capítulos, me estalla en la cabeza, porque mira que hay material, ¿eh? Mira que hay material en el Silmarillion de la segunda edad para meter 20 capítulos, no, 200 capítulos, pero tiene que ser atractivo a la vista, tiene que ser llevadero, tiene que tener una trama o dos o tres que estén en lo alto siempre, y más con esa inversión de dinero. No, ojalá que vaya muy bien, todos tenemos muchas ganas de verla. Esto, al fin y al cabo, nace con la esperanza de convertirse en el inicio de algo gigantesco, del nuevo universo de adaptaciones del imaginario de Tolkien. Hasta 2021 tendremos que esperar. Todo esto y más cositas que van saliendo, lo que sabemos sobre esta serie, de la cual tenemos muchas ganas. Veremos lo que nos depara. De momento, la cosa, según informaciones y según inversiones, pinta bien. Pinta bien. Y según lo que sabemos sobre que Peter Jackson está cerca, también pinta bien. Nada más, dejad vuestros comentarios, nuevas noticias y referencias sobre esta serie que vosotros sepáis y que se nos hayan pasado por alto. Y nada más, os emplazo hasta un nuevo capítulo del Concilio de Elrond. Saludos.